Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Nilda? Buen día.
Buen día.
Estabas como loca con Diosito,
bien.
¿No?
Sí, muy buena onda Nico Furtado. Porque
y te
es
gusta
de los,
el marginal también.
Me gusta el marginal. Y sucede con Nico Furtado que es de esos actores que los viste entrar, obviamente, y todo el mundo los conoce, uh-huh. pero no perdieron la humildad.
No,
que te sigue
nada.
Respondiendo un mensaje, que las veces que te da una entrevista se predispone.
Ojo que es buen actor, ¿eh? Pasa que actúa la humildad.
Está bien, pero de alguna forma no. tiene... A ver, están los que te responden y no te responden. En cuanto hablo de producción, hablo de más allá de estar delante de una cámara, digo. Y Nico Furtado siempre fue como accesible en cuanto a decirte, mira, hoy no puedo, o no voy a dar notas, o cuando, digamos, en mantener la normalidad. Y ya eso es un montón. Así que es de los que me cae absolutamente
debería
muy
normal,
bien.
Pero no es
pero
lo
no
que pasa.
Es lo normal.
Es porque
¿viste?
Sos uruguayo igual.
¿Viste?
guarda con ese...
Vos no sos uruguayo, Harry. Lo defendés como si lo fueras.
Hoy les traigo... un recuerdo de la televisión, y a lo mejor para los más jóvenes no saben, no se acuerdan, que antes los canales tenían programación de verano, ¿no? Que vos decís, bueno, había la posibilidad de entrar y poner tu programa un verano. Ese programa de verano podía tener suerte de continuar todo el tiempo.
A mí me pasó.
O estar un rato, nada más, un tiempo, un par de meses.
Empezó así.
Era una buena forma claro. de probar programas.
Sí,
ahora los programas son una semana.
Pero se pensaba, ahora la televisión todo el tiempo
no
está
tiene
frenando.
Plata para verano.
No, y además ahora...
para el invierno.
La televisión va como estrenando durante todo el tiempo porque van jugando como una especie de ajedrez. Entonces los programadores te ponen, este que pensaban poner en el verano, a lo mejor lo ponen a mitad de año porque saben que el canal de enfrente va a haber un estreno.
Si o, ya tampoco los programas duran un año.
Tampoco,
bueno,
¿no?
Pero por ejemplo, argentinos somos como somos.
Sí.
Programa de verano. Empezaron como 11 programas, quedamos nosotros.
Claro, pero vos decís, bueno, vamos, me acuerdo que son solamente cuatro
eso
programas.
Fue PH.
Ah, no, eso fue
pero
PH.
No fue el programa de verano.
No, pensé, me confundí con PH, que al principio dijiste, hago nada más que cuatro y me fijo. Pero antes era muy normal, es más, se armaban algunas producciones muy de salir desde Mar del Plata y algún que otro lugar. Pero bueno, entre estos programas de verano, hubo uno que les voy a preguntar quién formaba el staff. No fue de los beneficiados, o sea, no fue el que quedó y lo recordamos, pero sí su conductor, obviamente, es un emblema de la televisión.
Wow.
Y lo interesante es que venía de hacer un súper éxito y después fue a hacer un súper éxito, pero este programa quedó ahí como en la mitad de camino.
Un fracasito en el medio.
No sé si fracasito estuvo. El staff, me acuerdo, y por ese lado va a ir la pregunta, y la escenografía que tenía, a veces, mirá la escenografía que le pusieron. Estoy hablando de Buenos Muchachos. ¿Recuerdan ese programa? Gizmo, muy bien. ¿Quiénes lo acompañaban?
Estaba Matías Martín en ese programa.
Bien, ¿haciendo?
Reportaje,
móvil. ¿Quiénes más?
La Gallega.
Canal 9.
Canal 9, a la tarde.
A la tarde.
La Gallega, una gallega que estaba
gallega...
que era el Juego de la Oca. Y la llevaron para ahí.
Ah, la que estaba con Aragón en el Juego de la Oca.
Exacto.
Sí.
Mirá, ni me acordaba.
¿Quiénes
y,
más? Bien, yo se sabe todo este programa.
Sí, pues lo veía. Y había otro, un pibe, también un gallego. Creo.
Los fundamentales era que se volvieran a encontrar con Castelo. Porque no venían de trabajo. Claro, estaba Castelo.
Sí, señora.
Que habían estado haciendo La Noticia Rebelde. Después venía. Vos fíjate, el programa que estamos hablando vino después de Peores Nada. Que Peores Nada.
Sí, para era los muy difícil.
Era cómo reemplazás Peores Nada.
Y antes de la Biblia.
Y antes de la Biblia. Por eso digo que ese programa de Jorge Ginsburg, que nadie puede pensar y decir es un fracaso, nada, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho más que bien. Uh-huh. Fue un programa que entró ahí en la mitad, justamente en esta programación de verano. Si quieren, escuchemos cómo era, si se quiere, la venda que le hacía la Negra Bernassi.
Para, ¿y cómo era la escenografía?
Sí.
Para que me digan, no me acuerdo.
No, la escenografía era una especie de, como si fuera un departamento con desniveles, donde, por ejemplo, estaba la Gunda Fontán, que tenía una especie de primer piso, ¿no? Y después, la mesita, Castelo y demás, era giratoria.
Él hacía entrevistas.
Obvio. Era, tenía una parte de giratoria, que para, pensemos, 1995, semejante escenografía, programa de la tarde, había una inversión.
Sí.
Digo, que en ese momento... se apostaba a todo. Era muy difícil sacar a Ginsburg de la imagen que teníamos de Pérez Nada, y después, por suerte, fue lo de la Biblia.
Canal
9.
Muy bien.
Canal 9 de la tarde. Si querés, escuchemos cómo era la apertura, y ahí está todo el staff.
Con Jorge Ginsburg en el papel del pequeñito. Horacio Fontova como el señor negro. Adolfo Castelo como el patriarca. Y un elenco multiestelar. En Buenos Muchachos, hoy presentaremos La Venganza del Televidente. Una despedida de soltero, juegos desde nuestro móvil y tantas cosas más que no se pueden decir en esta apertura. Con la participación de Gerardo Bamonde, Claudia Fontán, María Fernanda Callejón, Matías Martín, Marisa Brel. Y desde España, Patricia Pérez. También Charlie García, Ana María Picchio, El Negro Micha, Jorge Asís. Bueno, muchachos, un programa casi perfecto.
¿La Carla es la negra?
La Carla, sí, claro. Es la negra.
Jorge Asís está.
Pero así me parece que era más como unos invitados por semana. No es que era del staff. Yo estoy mirando varios, porque no hay tanto material. Hay de muchos programas que tenés.
¿Quién
mucho?
Es Patricia Pérez de España.
La gallega que era venía
la, claro.
Ah, ella es.
Claro. Que yo tuve que ir a googlearla en ese momento porque tampoco me acordaba ni por casualidad. Ah.
Pero bueno, así, hace ahora un programa allá de Buenos Muchachos conducido por tres tipos y uno se hace llamar el patriarca.
No. Ya peor es nada, hoy es inviable, pero es nada.
Inviable. Hay muchos programas que uno piensa que vos decís, es más, hasta personajes como, digamos, conductores y periodistas como Jorge Ginsburg, había preguntas que vos decís, terminan siendo como extrañas, pero formaban parte de la época, y siempre vuelvo a decir lo mismo, no vale mirar el pasado con los ojos del 2019 porque todos salimos perdiendo. Éramos otra sociedad. En recomendaciones, les traigo una película que pueden encontrar en Netflix, y todo el mundo está hablando de La Casa de Papel.
Sí.
Pero hay una peli muy linda, que es el protagonista, justamente, es uno de los actores de La Casa de Papel, que estamos hablando de Miguel Herrán, que es el personaje de Río. Les quería contar esta historia. Por un lado, la película para recomendarles, que la película se llama A Cambio de Nada. Y por otro lado, la historia de este actor, que ahora es protagonista de Elite, también es, bueno, obviamente de La Casa de Papel, y va a aparecer, y tiene como una carrera larguísima. Era un chico que venía de no hacer nada, ¿no? Que pensó que se moría antes de los 30 años, que no tenía ningún tipo de interés ni en lo actoral, ni de estudiar, ni de nada. La madre se había separado, él andaba por las calles de Madrid sin rumbo, absolutamente sin rumbo.
¿Por qué que se moría antes de los 30 años? ¿Tenía una enfermedad?
Porque
o algo?
No tenía expectativa de vida en cuanto no a enfermedad, sino a
proyecto,
a futuro, a interés por algo. Daniel Guzmán, que es un director y un actor español, hace el casting callejero. Buscaba justamente un actor para su película, para ponerlo de protagonista. La película es esta que les cuento, A Cambio de Nada. Tiene que buscar un chico de 16, 17 años, que justamente contara la adolescencia de esa manera. Bueno, da con
Río.
Con Miguel Herrán Río.
Lo encuentra en la calle.
A las 2 de la mañana.
Alala.
Lo pone a estudiar y lo pone como actor principal de esta película.
Oh.
Esta película se gana, Miguel Herrán, gana el premio actor Revelación, gana un Goya. El director gana como director de la película A Cambio de Nada. Y es impresionante, si quieren, después lo pueden buscar, seguramente está en YouTube, el agradecimiento que le hace Río, Miguel Herrán,
a este director.
El director
que le salvó la vida, claro.
Bueno, es eso. Lo trata como si fuera su padre, ¿no? Y dice, has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin que le guste nada, descubra un mundo nuevo y quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel, gracias. Esto lindo, le dice a su director. Y el me has dado una vida, yo dije, le ha dado una oportunidad. El agradecimiento es emocionado, pensá, un chico de 16, 17
es
años.
El agradecimiento de Miguel Herrán
al director Daniel Guzmán cuando gana el Goya por la película A Cambio de Nada. La verdad.
¿Está buena la peli?
Está buena la peli. La peli, les cuento, es de un adolescente que se le separan los padres. Y él está entre la casa de la madre y la casa del padre, no va al colegio, se empieza a trabajar para un taller que son delincuentes y se encuentra a una señora, tiene que hacer delincuencia, tiene que hacer cuestiones de robar y demás, se encuentra a una señora que es cartonera en la calle, ¿no? Buscando una señora muy mayor que lo empieza a tratar como si fuera un hijo. Y ahí está su la disyuntiva de su vida entre la señora que lo trata como si fuera su hijo o su nieto y la vida de delincuencia. La película se llama Cambio de Nada, ganó el Goya. Es una película que la encuentran en Netflix y la verdad que son esas pelis lindas, pero cuando conoces la historia de cómo ese actor llegó a esa película, suma mucho más. Obviamente para mí Miguel Herrán le puso trabajo, le puso estudio, obvio, y va a seguir en su carrera, y ahora es el río que vemos en La Casa de Papel tan exitoso, que ya está grabando la cuarta temporada, eso también lo hemos contado.
La 13 es rara, no la terminé, pero...
Yo empecé a verla, la verdad no seguí. Me parece que, a ver, cuando uno comienza y le da el sí
Había terminado en la 2.
Bueno, vos sabés que había terminado.
Pero vos sabés cómo es esto.
No. Cuando los actores empezaron a grabar la promo, nadie sabía de qué iba a ir la temporada, porque Alex Pina, que es el creador, junto con su esposa, habían cerrado con moño, porque es una serie que en España fracasó. O sea,
fracasó en la tele.
Fracasó en la tele. Y ellos dijeron, vamos a lo que queremos, hicimos esto. Después vino Netflix, los contrató y dijo, chicos,
transformó en...
se fijan cómo, pero me va a hacer una temporada más.
Y además Netflix le dijo otra cosa.
¿Qué?
Che, Berlín que esté, pero ¿cómo es? Claro. Si lo matamos, ¿cómo? Che,
Berlín,
Berlín que esté, no sé cómo. ¿Pero qué? ¿Querés que recurra el famoso recurso de flashback? Hacer que se te cante el orto que esté Berlín.
Claro, fíjate cómo lo resuelven. Eso les traía, bueno, después hay otro que les voy a recomendar la próxima vez, de otros actores, porque los de La Casa de Papel, obviamente, son actores españoles que uno puede encontrar cosas también.
Me sorprendió, cómo, me encanta que lo leíste, me sorprendió cómo Zucca ya no sé mismo, porque no...
Sí.
Yo creo que en otro momento hubiera tirado el discurso, el momento lo hubiera encontrado, hubiera buscado, hubiera mandado un mail. Me decepciona permanentemente.
A cambio de nada, premios Goya, Miguel Herrán. Ahí va.
Mira. Este es un hijo de puta.
Bueno, de verdad que llevo mucho preparando esto, porque si llegaba el momento se lo quería decir delante de todo el mundo. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel.
Zucca, te ganaste otra vida, ¿eh? Amigos, 12:15, ¿qué más? Libro.
Pues el libro, vamos con el libro, para los que lo quieran. El libro se llama Humanos, de Tom Phillips. Hoy escuchaba la columna de María O'Donnell hablando sobre el tema de chequear y no chequear las cosas. Bueno, Tom Phillips pertenece a una empresa que chequea la información en el Reino Unido, ¿no? Y habla un poco de lo que es las noticias falsas y demás. El libro... A ver,
dice, ay, te conozco mucho la cara.
¿Qué me pasa con el libro? Una breve historia de cómo hemos pifiado, es el libro. No es el libro de literatura, no es el libro que vos decís, te entras en la novela.
Claro, es no ficción eso.
Es no ficción.
Y cuando pifiaste te duele, por eso.
Claro. Bueno, porque ¿qué sucede con el libro? A mí me cuesta ese tipo de libros porque son libros más de hechos reales. A mí me gustan más las historias donde puedo volar un poco y ver personajes.
Pero esta te interpela, ¿no? Porque seguramente te ves espejado.
Bueno, en esta, ¿qué sucede? Sucede que te cuenta una situación, por ejemplo, y habla de hechos de la humanidad, a través de la historia, a través de la política y demás, donde parecía que iba todo bien y te equivocaste. Si lo lees con mirada política, como estamos todos inmersos, decís, bueno, es un palo en la cabeza para el que lo esté mirando. Un poco lo que explica Tom Phillips, que nuestro cerebro tiene mucha resistencia a reconocer el error. Entonces, ¿qué hace? Cuando reconoce un error, intenta justamente buscar información que le asevere que no está equivocado. Y por lo tanto se llena de un montón de información que es falsa.
Claro, para alimentar ese error.
Para decir, no estoy equivocado. Me junto un montón de cosas que no lo son. Y cuenta la historia, por ejemplo, de un señor que después de ganarle a su adversario y entrar triunfal en su pueblo, con la cabeza de su enemigo en la mano, a los pocos meses muere porque esa cabeza lo infectó. Entonces,
¿sabes qué? Él es inglés, ¿no?
Sí.
Claro, y esto, estamos a días de que arranque el Brexit.
Claro.
Claro, bueno.
Yo creo que no es casual la edición del libro.
La verdad que yo no sé si es casual o no. A mí el libro me llegó, lo empecé a leer, y lo tengo para aquellos que quieran justamente revisar un poco la historia. Lo que tiene el libro es muy muy gracioso. Está escrito de una forma muy irónica. Se llama Humanos, Tom Phillips. Lo piden ahí en la cuenta de Instagram.
Bien.
Neil Hacerly, y ahí se lo sorteo y después se lo llevan.
Mensaje que llegan al celular.
Thank you. ¿cómo les va?
Volvió. Volvió el Brian.
Tengo un alejadito. ¿Sí? Voy a visitar a mi alejado. Bueno, le mando un abrazo a todos.
Brian Buley.
¿Qué dice?
Volvió.
Volvió.
Bienvenido.
Che, hermano, a ver si cortás y mandás el saludo, loco. ¿O querés que vaya a buscarte?
No, no, amenazante. Un beso grande a Brian. Y dejá de mandar un saludo también importante a un amigo, Juanpi Puricelli. Juanpi Puricelli es un amigo, tiene 11 años, le manda un beso, está pasando un momento difícil, pero va a salir bien, va a salir adelante. Es hincha argentino junior, fanático.
Vamos, Juanpi, dale que el domingo de sábado vamos contra River.
Sí, ¿a vamos a la cancha.
8 de la noche.
No. Bueno, así que Juanpi Puricelli, un beso grande, y a los papás también, y todos para adelante, en cuenta con nosotros. Señores, 12:19, vamos una tanda y ya venimos, dale.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.